Hello, hello. Welcome to PhonoSpeech.Therapy podcast channel. My name is Nicole Cruz. I am a Chilean speech language pathologist, and this is season 3, episode number 2. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de estos podcasts de PhonoSpeech.Therapy. Hoy día tengo el agrado de estar con la fonoaudióloga Elizabeth García, más conocida en Instagram como Speaking Fonoaudiología. ¿Lo dije bien?
Sí, así es. Tú eres bilingüe, así que
sí.
Está bien dicho.
Perfecto, gracias por estar aquí conmigo en este podcast.
A ti, Nicole, muchas gracias por invitarme a tu Phone Speech Therapy podcast, así que súper feliz de acompañarte.
Gracias. Bueno, como te dije, es algo bien relajado. Generalmente a los fonoaudiólogos que me escuchan les gusta esto, como esto que sea como más casual, y la idea es que expandamos nuestra red y nos vayamos conociendo como fonoaudiólogos. Así
genial.
Que si puedes presentarte, así también el resto te conoce mejor.
Bueno, mi nombre es Elizabeth García, soy fonoaudióloga colombiana. Llevo ya, creo que voy a cumplir 17 años acá en Chile, o 17.
¡Wow!
Demasiado, sí. Y creo que me conocen más por los pictofonemas y los pictografemas.
Sí.
Y bueno, ha sido una trayectoria pues largo acá en Chile, así que esto de los pictos ha sido como lo más reciente que he hecho.
Hiciste. ¿Y estudiaste fonoaudiología en Colombia?
Estudié fonoaudiología en Colombia, en la Universidad Nacional, que es la universidad pública más importante y de mejor calidad de Colombia.
¡Wow! ¿Y qué te llevó a Chile?
¿Qué me llevó a Chile? Uy, es que es una historia larga. Lo que pasa, bueno, yo salí en el año 2004, y ahí, hace rato ya, imagínate. Y ahí trabajé un año en Colombia, pero trabajé en un hospital. Entonces... Yeah. En ese hospital era demasiada la presión, porque mientras estaba haciendo quizás una audiometría a un adulto, me llegaba un niño para impedanciometría, me llegaba un paciente de voz, me llegaba un niño con trastorno de lenguaje, y todos se tenían que atender al tiempo.
Wow.
Y además de eso, llenar papeleo, etcétera, y en el tiempito que uno tuviera, ir a pacientes hospitalizados. Entonces yo dije, bueno, con la juventud de esa época, dije, yo me la puedo. Pero hubo un momento como que colapsé, y ese de trabajo duró un año.
Yeah.
Y después, cuando ya salí a buscar más trabajo, la situación laboral en Colombia estaba muy difícil, y siempre ha estado en realidad muy complicada. Uh-huh. Entonces ahí supe de que en Chile necesitaban fonoaudiólogas por el boom que hubo de escuelas de lenguaje hacia esos años. Y habían pocas fonoaudiólogas acá en Chile que cubrieran toda la oferta de trabajo que se requería en esa época.
Claro.
Entonces en la universidad pusieron anuncios donde decía, se necesita fonoaudióloga para Chile. Y yo dije, vamos a ver. Y en esa época, me metí a internet, al periódico del Mercurio. En esa época salían millones de trabajo. Millones,
wow.
Millones. Entonces yo llamaba a algunos teléfonos y de acá... Y me gastaba toda la plata colombiana llamando. A algunos les entendía, a otros no les entendía nada, porque el español chileno es otra cosa.
Sí, sí.
Así que, bueno, al que le entendí más o menos, me dijeron, te necesitamos, pero para allá. Así que yo le dije, mami, me voy para Chile, ¿me presta plata? Y ahí hice los papeles en 2 semanas, y en 2 semanas estuve acá.
Wow.
Así fue mi historia.
Bueno, ¿conoces la frase que decimos en Chile, qué aperrada?
Sí, la conozco muy bien, y yo creo que, mira, no sé si fui tan aperrada en ese momento, ahora que han pasado muchísimos años, digo sí, pero creo que en ese momento lo hice sin pensar qué significaba todo lo que hice.
Uh-huh.
Cambiarme de país, yo recién cuando venía en el avión, o sea, primero no tenía ni idea que Chile tenía estaciones, y llegué en agosto.
¡Oh, tienes razón!
Sí, no tenía ni idea, entonces yo me vine con la ropa bogotana así súper ligerita. Segundo, bueno, iban pasando 2 horas, 3 horas del viaje, 4 horas, y yo dije, ¡ay, Dios, qué hice! ¿Qué hice? Ahí recién como que dije, ¿qué hice? Pero bueno, llegué acá y bueno, ahí empezó otra cosa pues, complicada, ¿no? Que ya es empezar a vivir en otro país absolutamente sola. Que sí. Es muy duro, muy duro.
Sí, me imagino. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste? Está muy interesante esta historia, por eso quiero seguir que hablemos de esto. ¿Llegaste y tuviste que buscar como dónde quedarte el mismo día? ¿O te ayudaron desde el trabajo? ¿Cómo fue?
Mira, yo tenía una, no amiga, pero sí alguien conocido, y ella estaba viviendo acá en Santiago con una persona peruana, otra ecuatoriana, y ya se quería salir de ahí. Sin embargo, yo llegué a ese lugar y bueno, me pasó que en ese lugar, en 10 días, digamos, si lo puedo decir con propiedad, me robaron toda la plata, esas personas. Todo lo que yo tenía, me lo robaron y menos mal, Diana, mi compañera, pues me dijo, no, vámonos para otro lugar a arrendar las dos. Pero yo sin plata, no tenía para comprarme
nada,
frazadas, cama, nada. El pololo de ella me prestó una chaqueta así gigante de XL y yo andaba con esa ropa todos los días. Wow. Pero bueno, así fue en realidad, y menos mal estaba ella para apoyarme.
Menos mal.
Sí. Y al día siguiente que llegué a Chile, llegué un jueves, el viernes empecé a trabajar, llegué a la hora de almuerzo y puras mujeres en escuela de lenguaje hablando a toda velocidad, y yo no les entendía todos los términos que usaban, y yo toda polla de 22 años. Fue duro, 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 duro. Un año entero llorando todos los santos días.
Ay, me imagino. ¿Apostaría que sería después que terminabas tu jornada laboral y llegabas a casa?
Total, Nicole. Era claro, yo salía del trabajo, que era lejísimos, en Lampa, y vivía en Maipú, 2 horas de viaje. Y en ese bus, esa micro talagante, no me acuerdo cómo se llamaba, verde, yo lloraba, lloraba. Lo único que me alegraba era ver la cordillera nevada. Era como, wow.
Sí, sí. Wow, bueno. Qué linda historia. Bueno. Tranquila. Sí, es lindo. Es lindo recordar, y de hecho, por eso mismo te quise preguntar, y a la vez también me emociona escucharte tu historia, porque cuando uno vive lejos del país, se extraña tanto, 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 cosas tan simples, y también me emociona tu emoción, porque yo lo vivo, hay muchas veces que lo que tú dices, uno llega y uno mira alrededor y uno dice... no sé, que era no. Mi mamá, o a mi amiga, no sé, cosas así.
No, es muy difícil, muy, muy difícil, sí, eso, extrañar cosas que uno dice, pero en Colombia todo era como tan, tan normal, se daba por hecho que estaba todo, y eso, no tener el día del cumpleaños de uno a la gente que a uno lo quiere, no estar en el día de la mamá, no estar en las navidades, no estar en los años nuevos, en las fechas especiales, eso es lo más duro, sí. Durísimo. Hasta que finalmente, bueno, ya después de varios años tuve a mi primer hijo, y ahí recién yo sentí, tengo algo y alguien y un motivo.
Claro. Oye, y entre paréntesis, ¿conociste a un chileno o también del extranjero? ¿Sí?
No, chileno, chilena. Mira que es un cuento largo. Un chileno que yo creo que por la soledad uno comete muchos errores. Uh-huh. Te estoy siendo súper sincera, uno comete muchos errores, y yo confundí quizás la compañía con el amor. Bueno, finalmente con él tuve mis dos hijos. Nos separamos hace casi 4 años. Pero finalmente, bueno, me quedan ellos dos, que son mi alegría total acá en Chile.
Sí. ¿Y tus hijos? ¿Tú dirías que tienen más acento chileno o tienen más tu acento? Una mezcla, ¿cómo es?
Mi hijo mayor, antes de estar escolarizado, tenía como bien marcaditas las cestes, bien bonito hablaba. Y ya cuando entró al colegio, se volvió chileno, chileno, y ahorita andando adolescente es chileno total. Uf, chileno.
Claro.
Y mi hijo es muy chistoso porque habla chileno, pero tiene muchas expresiones colombianas. Entonces dice, ¿qué hubo, parce? Pero en chileno, no sé cómo le sale.
Sí, con su acento.
Pero
mira.
Es chistoso, sí.
Qué lindo, sí, qué linda historia. Sí, por eso me gusta tanto hacer este tipo de preguntas, porque muchas veces uno, claro, ve la red social de este fonoaudiólogo o de esta fonoaudióloga, pero uno no sabe más allá de lo que cuesta construir algo. Sí, sí. ¿Y siempre te gustó el área infantil?
Siempre. Lo que pasa es que, mira, yo incluso caí en esta carrera por error. Mi vida fue un error, pero afortunado, bonito, porque cuando yo estaba en el colegio, pues yo creo que como muchos fonoaudiólogos, me gustaba el área de la salud, porque me gustaba la ciencia, la anatomía, etcétera. Y mi carrera era la odontología. Pero yo, como me presenté a la Universidad Nacional, que para presentarse a esa universidad o para pasar hay que rendir un examen y solo los mejores pasan. Entonces yo supuestamente llené el papeleo, el código de odontología, pero cuando me llegó la citación, me llegó para fonoaudiología. Yo creo que yo me equivoqué. Y yo dije, yo no sé, no tengo ni idea de qué es fonoaudiología, yo me presento. Y me presenté, pasé sin saber nada. El primer semestre fue terrible porque yo dije, no, había pura lingüística, yo leía Chomsky, de Saussure, y yo decía, no, esta vaina a mí no me gusta, e intenté cambiarme a odontología, pero finalmente no se pudo. Ya el segundo semestre, cuando empecé a ver psicología, etcétera, el desarrollo infantil, yo dije, wow, no, esto es me gusta, ahora me gusta, sí. Y ya, a medida que fue avanzando en la carrera, dije, ya, sí, menos mal, me quedé y finalmente, bueno, me gradué. Y siempre me gustó, sí, el área infantil, y cuando yo pensaba en odontología, yo decía, yo quiero ser odontopediatra, si hubiera estudiado medicina, yo hubiera sido pediatra, yo siempre fui por el área infantil.
Ah, mira, genial, ¿y hasta el día de hoy trabajas en el área infantil?
Sí, actualmente trabajo en el área infantil, el material que desarrollo también obviamente es para niños. Ahora estoy trabajando menos a nivel de consulta, solo tengo 10 niños, después de mucho trabajo, porque miren que yo ya tengo 40 y la edad llega y pesa. Pesa, uno ya como que no quiere tanta carga laboral. Yo trabajé 12 años en escuela de lenguaje atendiendo 120 niños semanales.
Claro.
Y eso con el tiempo uno se va gastando, se va quemando. Entonces creo que desde hace 5 años para acá que empezó un cambio en mi vida a nivel emocional, a nivel profesional, dije, voy a tomar las riendas de mi vida, porque si te das cuenta todo ha sido como error, ensayo, error. Y desde hace 5 años como que dije, no, la cosa es haciendo la vida consciente. Y decidí eso, quiero atender pocos niños, quiero explorar a otros campos, cosas que yo tenía dentro, que yo decía, yo soy buena para crear, para escribir, para contar cuentos. Y me fui por ese lado.
¿Y te ha resultado?
Dime.
¿Te ha resultado?
Sí,
se ve,
sí,
que
sabes,
sí.
Sabes que sí me ha resultado, porque yo creo que, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, es cierto. Yo antes creía, no, esto es lo que está destinado para mí, no me sentía bien con mi trabajo, como que ya era lo mismo. Y yo dije, toda mi vida va a ser así, hasta que dije, no, yo no me siento bien. Hay algo adentro de mí que dice, cambie, cambie, hasta que, mira, Nicole, que definitivamente el cuerpo habla, hasta que me dieron, me estaba abriendo demasiado, me dieron crisis de pánico, me dieron vainas que yo dije, nunca me habían dado, pero es que mi cuerpo estaba hablando y estaba hablando de incomodidad, claro. En varios niveles de la vida, a nivel profesional, a nivel emocional, y hasta que toqué fondo dije, no, aquí hay que cambiar la cosa, y tengo que buscar lo que encienda mi llama.
Claro, lo que te llena. Y así fue como nació los pictofonemas, los pictografemas también es, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo bien?
Sí, tengo los pictofonemas y los pictografemas. Y los pictofonemas, mira que nacieron, pues como yo siempre trabajé en el área infantil, siempre utilizaba, no sé, la serpiente para las terapias, para las el huevito quebrándose para la... Entonces yo tenía ese material, pero dibujado, yo medio dibujo bien y los tenía ahí. Y una noche dije, no, yo quiero buscar a alguien que me los haga bonito y ojalá poderlos comercializar. Y esa misma noche encontré la ilustradora Danae Álvarez, me puse a buscar porque cuando a mí se me mete algo, lo tengo que hacer ya. Y esa noche encontré la persona, le escribí, nos reunimos, ella me dio ideas. Y justo, eso fue hace como 5 años atrás, y justo pasó que, no sé, mi vida como que estuvo en ese down que te cuento, y pasaron 5 años para decidirme a sacarlos al comercio. Tuvieron que pasar tantos años, yo los tenía ahí ilustrados ya bonitos, los trabajaba impresos, pero no me animaba porque no me sentía capaz para nada. Yo estaba en un proceso interno. Y finalmente el año pasado salieron a la luz, a la gente les gustó, ya después los pictografemas tuvieron otra historia más rápida. Generalmente mi material lo creo, no sé, estoy durmiendo y pum, me despierto y digo, tengo un cuadernito acá donde anoto mis ideas, así como que escribo y pum. Y ya tengo otro material que también hace como un par de semanas lo pensé, lo soñé, lo escribí. No sé cuándo va a salir, pero ya está acá. Y acá.
Genial.
En mi corazón. Ah, yo digo como si me estuvieran viendo. En mi cabeza y en mi corazón.
Y yo, claro, como yo te veo, tampoco lo pensé, pero sí, gracias por mencionarlo. Pero qué lindo, como que tus trabajos, como que, por ejemplo, el primero fueron los pictofonemas, ¿verdad?
Sí.
¿Salieron cuando tú también ya estabas como saliendo? Como de eso.
Cuando ya
sí.
Sí, total, es que pictofonemas es como un hijo para mí, que demuestra un camino largo, un camino difícil, y que finalmente, incluso sabes que el cambio de color, porque cuando la ilustradora los dibujó inicialmente, sí me gustaban, pero estaban como muy oscuros, pero yo los dejé ahí, ya cuando tenía toda la energía, yo dije, no, le falta luz, le falta color, le falta vida a esto. Y no, ahí falta otra parte de la historia. Finalmente yo volví con mi pololo de Colombia y él ahora está acá conmigo y él es el que diseña, cambia los colores, crea las cajas del producto, así que fue como ¡pah! Y volver a mi esencia es una cosa muy loca.
Sí, mira, bueno, los tiempos a veces son perfectos. Mi abuelita dice, no quería decirlo como total, como porque no me gusta hablar ni de temas políticos ni religiosos cuando hago los podcasts, pero mi abuelita dice, sí, los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces es así.
Total, y uno muchas veces no entiende por qué a uno se les pueden cerrar puertas, por qué las cosas no resultan por este lado. Pero como tú dices, las cosas llegan en el tiempo, en el momento en que tú estás preparado mentalmente y emocionalmente para que lleguen.
Sí.
Antes no. Sí. Así que para quienes estén angustiados con algún proyecto que no les salga, tranquilos. Cuando uno se toma la vida con calma y con paciencia y sobre todo teniendo mucha conciencia, todo va a salir y todo va a estar bien.
Qué lindo tu mensaje, me encantó. Sí, también me llegó a mí, pero es verdad, tienes toda la razón. ¿Y por lo mismo creaste el Instagram?
El Instagram lo creé en época de pandemia. Yo creo que como muchos Instagram nacieron en esa época, porque en esa época estuve trabajando en jardines infantiles, entonces como se cerraron, pues necesitaba seguir en contacto con los niños, y por ahí nació otra pasión mía, que era la de cuentacuentos. Entonces empecé con una fanpage, que la tengo ahorita abandonada, pero inicialmente nació para tener ese contacto con los papás y con los niños, de que yo les grababa un cuento semanal, porque obviamente todos los papás andaban como, ¿qué hago con mi hijo? Sin jardín, sin colegio, sin ninguna entretención. Entonces yo dije, yo quiero regalar esto, por lo menos que nace de mi corazón y que puedo. Entonces ahí empezó el fanpage, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra.
Fanpage. Sí.
Eso. Y después del Instagram traje cositas del Facebook y empecé a subir cosas que ya había subido, pero después como que quise, bueno, después vinieron los pictofonemas y yo dije, bueno, por aquí vamos a empezar.
Sí.
Así que fue una mezcla de todo con todo.
Ahí hiciste como la fusión de las dos cosas. Sí, bueno, yo te conocí por el Instagram, por los pictofonemas, por los pictografemas, los de los cuentacuentos no lo conocía muy bien y me parece muy interesante, más ahora post pandemia, entre comillas, porque igual todavía sigue.
Estamos.
Pero el tema de los cuentos o de la lectura está teniendo mucho poder ahora, producto de esta pandemia.
Sí, yo por ahí en el Instagram subí algunos de los cuentos. La verdad, no este último tiempo no he vuelto a hacer, pero a los niños como que les gustó mucho. Mis compañeros también decían, oye, tienes talento para esto. Quiero retomarlo. Sabes que mi sueño es como, yo siempre sueño con libros. Siempre es mi sueño, e incluso ahorita los pictografemas escribí, me lancé, digamos, de escritora, porque cada letra atrás tiene una cancioncita cargada auditivamente, haciendo bombardeo auditivo. Entonces, siempre este tema de literatura, de lectura, me mueve mucho. Y es como lo que me gusta, y también pues me he capacitado en lectura inicial y encuentro que es un mundo fantástico que quizás en Colombia los fonoaudiólogos sí lo trabajamos hartísimo, pero en Chile recién está como dándose a conocer este campo de acción, porque finalmente sí. ¿Quiénes somos los expertos en comunicación? Los fonoaudiólogos. Y comunicación no es solo lenguaje oral.
Toda la
comunicación. Diferentes tipos de comunicación, y entre esas está el lenguaje escrito, y hay mucho que hacer en lenguaje escrito.
Mucho. Y es un buen punto que tú tocas ahí, porque me pasó estando acá en el magíster, que es un tema y una asignatura de un semestre completo que tuve que hacer, y yo decía, wow, y en Chile yo esto nunca lo tuve. porque sí. Claro, tú lo que dices, uno se enfoca mucho en lo lenguaje hablado, pero no el lenguaje escrito.
Exacto. Y hay otros tipos de lenguaje que uno también debería como prestarle atención, el artístico de alguna forma. Es un sueño que tengo de poder explorar por ahí, porque son diferentes tipos de comunicación y tienen formas y tienen significados, etcétera. Sí. Así que ahí estamos dándole, por lo menos ahora, al lenguaje escrito.
Genial. ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen Elizabeth? ¿Te dicen Lisa? ¿Te dicen Beth? ¿Cuál es tu nickname?
Aquí en Chile, Eli. Eli, nunca me había dicho Eli. Y en Colombia me decían, no me gusta mucho, me decían Chavis.
Chavis. ¿Por qué?
Chavis. Porque en Colombia las que se llaman o nos llamamos Elizabeth, Isabel, etcétera, les dicen Chabela, y yo odiaba que me dijeran Chabela. Entonces, de cariño, yo, bueno, ya, acepto el Chavis. Entonces, mis amigas en Colombia, mi mamá, mi hermana, Chavis para arriba y Chavis para abajo. Pero aquí en Colombia, aquí en Chile, yo me sentía como otra persona cuando me decían Eli. Pero ya como que me acostumbré. Pero sí, no era como que me identificara con ese Eli. Sí. Pero ya, ahora sí soy la Eli.
Y si Eli y Elizabeth, la fonoaudióloga, tuviese que dar un consejo para fonoaudiólogos que están trabajando en Sudamérica en general, existe, bueno, yo creo que en todo el mundo, diría yo, este síndrome del impostor. Veo mucho en mi red social que cuesta mucho como agarrar la rienda y decir, no, yo sí puedo. Y como tú tuviste como todo este proceso, generalmente yo pregunto como consejo a los estudiantes. Pero primera vez que voy a pedir como qué consejo le darías como a un colega, a un fonoaudiólogo, que quizás está confundido o está como en ese hoyo que de repente uno cae y que uno no ve cómo salir y volver a lo que uno tanto ama, que es la fonoaudiología.
Sí, yo creo que el consejo que les puedo dar, primero, mucha conciencia. Conciencia en qué sentido, de que si tú estás en un lugar donde no te hace feliz, o un área de la fonoaudiología que no te hace feliz, sal de ahí. Yo sé que tú, si buscas en tu corazón, vas a encontrar qué es eso de la fonoaudiología que realmente sí te mueve. Y segundo, es que yo soy como demasiado de adentro, muy, muy espiritual. Uh-huh. Entonces, sí eso que te mueve, que realmente tú dices, yo soy buena para esto o bueno para esto, te enciende tu llama. Desde que tú tengas esa llama encendida de la curiosidad, de la motivación, del aprendizaje, todo va a estar bien. Y lo que tú dices, uno muchas veces no se cree el cuento. Yo también me he sentido con el síndrome de la impostora, como que yo sé, pero digo, no, quizás yo como que estoy engañando a la gente, como que no sé lo suficiente. Entonces creo que es muy normal sentirlo y hay que aceptar esa normalidad de sentirlo, pero también hay que darle tiempo al tiempo, como lo habíamos conversado. Son procesos, es un proceso. Alguien recién salido de la universidad no tiene eso que es tan valioso que se llama experiencia. Entonces, finalmente, la experiencia de vida, la experiencia profesional, te va a ir encaminando a ti. Yo creo que el consejo finalmente es tranquilo, con pausa, tranquilo, con pausa, y haz lo que realmente te salga del corazón, te nazca, te guste, te haga feliz. Ese es mi consejo.
Qué lindo, sí. Bueno, ya para ir cerrando, muchas gracias, de verdad, para quienes nos van a escuchar. Primera vez que nosotras hablamos. Esta es nuestra primera conversación, de hecho, nos estamos conociendo a través de este podcast. Ha sido un agrado, de verdad, conocerte y nuevamente reiterar como mis gracias infinitas por tu tiempo y todo lo lindo que nos compartiste en este día y en este podcast.
A ti, Nicole, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y eso a mí me encanta, no solo mostrarme como la profesional, porque finalmente somos más que profesionales, somos mamás, somos hijas, somos hermanas, somos seres participantes en una sociedad. Entonces yo creo tenemos que ser seres integrales. Si somos profesionales, está bien y ojalá seamos los mejores, pero no dejemos de lado esa humanidad que nos hace únicos, que te hace a ti, Nicole, lo que tú eres, porque también te veo como una mujer muy dulce, muy sensible, y eso es bonito, y empatizo mucho contigo porque sé que estás en otro país, me imagino por lo que has pasado, entonces todos llevamos una batalla por dentro, como dicen. Entonces hay que ser suaves en el trato, respetuosos de los procesos de cada uno. Y eso, un abrazo para ti, para todos quienes nos escucharon o nos van a escuchar. Y quedo pues muy feliz con tu invitación.
Sí, muchas gracias. Te mando un abrazo grande.
Dale, Nicole, muchísimas gracias. Un abrazo.
Thank you so much to everyone who was listening to this podcast. It was a pleasure to talk with Elizabeth. And if you have any question or any recommendation, feel free to let me know. I will be more than happy to hear from you. Bye bye. Ciao, ciao.